Señor, hoy también proclamamos tu nombre sobre tu palabra. Te damos gracias porque nos dejaste tu palabra escrita. Y hoy te pedimos que seamos confrontados, sanados y liberados a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos todos. Podemos sentarnos. ¿Sabían ustedes que las pruebas son necesarias? La Biblia dice en Hechos capítulo 14, 22: es necesario que a través de muchas pruebas, que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Las pruebas son necesarias porque revelan nuestro carácter, nuestros pecados ocultos. Pero tristemente a veces no pasamos la prueba. Por eso mi mensaje hoy es: la embarré, ¿ahora qué hago? Porque lo que hacemos después de embarrarla es supremamente importante. Así que, en primer lugar, ¿cuál fue nuestro pecado? Y antes de confesar ese pecado, tenemos que recordar que ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Porque cuando vamos a reconocer nuestro pecado, el enemigo va a venir a hacernos sentir mal. Por eso nuestra posición en Cristo es supremamente importante. Pero lo primero es identificar nuestro pecado. Por ejemplo, Pedro negó a Jesús. Judas lo traicionó. David se acostó con una mujer casada. A mí me gustó sentirme atraído o deseado por unas niñas y jugué con eso. Les hablé acerca de esto hace 15 días. Pero aquí está la pregunta: ¿cuál fue tu pecado? Porque es importante reconocerlo. Infidelidad, mentira, robo, un ataque de celos, alejarse de Dios, relaciones sexuales con la novia. En segundo lugar, tenemos que ver cuál fue nuestra primera acción después de pecar. En el caso de Pedro, la Biblia dice que él lloró amargamente. Tan pronto él negó a Jesús, cantó el gallo, y en ese momento Jesús lo miró y dice Lucas 22:62: Pedro salió del patio llorando amargamente. Pero esto no significa arrepentimiento, porque muchos lloran pero no se arrepienten. Sin embargo, esto fue importante. Esta prueba fue importante porque quebró a Pedro. Y yo he tenido pruebas en donde yo he sido quebrado. Y fue importante para Pedro porque de todos los discípulos él era el más duro. Él era el que menos gracia y menos misericordia tenía. Pero esta prueba lo cambió. La Biblia nos dice que Judas, después de traicionar al Señor, se sintió tan mal que devolvió la plata a los líderes religiosos. Pero no se arrepintió, sino que después fue y se suicidó. David, después de embarrarla, mandó a matar a la esposa de Betsabé para tapar su pecado. Cuando mi mamá me confrontó y me dijo que lo que yo estaba haciendo no estaba bien, tomé decisiones. Y cuando yo tomo decisiones, soy un radical. De ahí no me muevo. Pero una vez más la pregunta, en tu caso, ¿qué hiciste después de pecar? En tercer lugar, es necesario identificar la raíz del pecado, lo que me disparó, o como vimos la semana pasada o hace 15 días, el detonador que me llevó a pecar. Por ejemplo, esta mañana en el Giro de Italia, nuestro campeón, el ciclista Superman López, estaba subiendo lo más de bien. Hoy era el día esperado por todos, pero un espectador se le atravesó y lo tumbó. Y lo agarró, le dio una paliza. ¿Por qué? Porque eso sacó lo peor que había en él. Ahora aún no se sabe, pero lo pueden hasta expulsar de la vuelta. Por eso, por eso que salió en él. Pero precisamente Dios permite situaciones en nuestras vidas para que nos demos cuenta de la violencia o de eso que está en nosotros, para que logremos la victoria. Entonces, los detonadores en la vida de Pedro fueron, en primer lugar, la envidia. Él sentía envidia de la relación que Juan tenía con Jesús. Lo otro era su orgullo. Él no soportaba que Jesús lo confrontara delante de los otros. Apártate de mí, Satanás. Me vas a negar. ¿Te quedaste dormido? Guarda tu espada. Todo el tiempo lo regañaba el pobre. Pero también esa noche, recuerdan, él estaba cansado físicamente, pero también emocionalmente. Y la presión de los del mundo al frente de esa fogata en donde negó a Jesús. Pero ¿cuáles fueron los detonadores en la vida de Judas? La primera era el amor al dinero, porque él realmente amaba al Señor, pero amaba más el dinero. Por eso cuando le hicieron esa oferta de mucho dinero, si él traicionaba al Señor, lo aceptó. Pero lo otro que vemos, el otro detonador en Judas, era su espíritu socialista. Y yo sí espero que quede muy claro que el socialismo es muy contrario a la palabra de Dios, porque hoy muchos están dejando engañar. No, es algo progresista y contrario totalmente a la palabra de Dios. Y lo vemos en la vida de Judas cuando María quebró ese perfume costoso sobre los pies del Señor. En ese momento Judas dijo: si hubiera vendido ese perfume y se hubiera usado ese dinero para ayudar a los pobres. Y los que escribieron la acción o lo que Judas dijo añadieron lo siguiente: Judas no se preocupaba por los pobres, más bien él se robaba esa plata. Y ese es el socialismo, de escondido detrás de ayudar a los pobres. Realmente se están robando el dinero de nuestras naciones. Y ese fue el detonador en la vida de Judas. El otro detonador era que realmente en su interior él era un ladrón. Y Jesús lo sabía. Por eso, ¿qué hizo Jesús? ¿Escondió la plata? No, todo lo contrario. Lo puso como el tesorero del dinero. Y lo hizo con el propósito de que, de ayudarlo a ser libre. Pero él no lo entendió. La prueba es necesaria para liberarnos. En el caso de David, sus detonadores fueron, en primer lugar, el ser el hijo olvidado. Su papá se olvidó que tenía otro hijo cuidando las ovejas. Y quizás por eso él llenaba sus faltantes de amor con las mujeres y se convirtieron en su gran debilidad. Pero el otro detonador fue la pereza, el día en el cual él la embarró. Cuando todos los hombres de guerra, dice la Biblia, se fueron a la guerra, o cuando todos los hombres se fueron a la guerra, David se quedó en su casa pereciendo, dormido. Y al mediodía se levantó y vio a esa niña. Pero el detonador, el pecado oculto, era la pereza. En mi vida personal, mis detonadores eran mi ego, el sentirme amado, deseado. Quizás por primera vez en mi vida fue algo de mucha presión para mí. Pero en tu caso, ¿cuáles son los detonadores en tu vida? ¿Sabían ustedes que a veces las enfermedades, las oraciones no respondidas, las puertas cerradas, los robos, los accidentes o las injusticias pueden llevar a algunos a enojarse con Dios? Ese es su detonador. Que alguien esté llenando tus faltantes en el trabajo puede dividir tu corazón. Ese es el detonador. Un esposo celoso te puede lanzar a los brazos de otro hombre. Ese puede ser el detonador. O que alguien mejor que tú llegue te puede generar celos o envidia. Entonces, en tercer lugar, tenemos que identificar los detonadores en nuestras vidas. Pero en cuarto lugar, el tiempo de espera entre la prueba y la restitución del Señor es supremamente importante. ¿Qué hacemos en ese tiempo? Por ejemplo, en el caso de Pedro, él siguió siendo confrontado. Y yo creo que una de las cosas que le molestó fue ver que Jesús en la cruz le encarga a Juan que cuide a su mamá. Y aunque era lo más obvio, porque Juan era el que tenía el corazón lindo, Juan era el cocinero, era como un papá, pero eso le recordaba su problema de inseguridad. Lo otro fue ver que Jesús, a la primera persona a la cual se le apareció después de su resurrección, fue a María Magdalena. Porque él tal vez tenía ahí el deseo de que hubiese sido él, porque él era el duro. Pero Dios hace cosas así a propósito. Pero también lo encuentro en un pasaje aburrido, desilusionado, triste, sin propósito, sin visión. Y en esas le dice a sus amigos en Juan 21:3: me voy a pescar. Y sus amigos le dijeron: nosotros también vamos. Ahora, que quede muy claro que pescar no es pecado. Es salvajismo, pero no es pecado. El pecado era volver a su pasado. ¿Por qué? Porque Jesús ya los había llamado. Él en Mateo 4:19 les dijo: síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Pero nuestra tendencia después de la prueba es volver a nuestro pasado, a nuestro lugar de seguridad. Aquellos que fueron llamados siendo hombres de negocios quieren volver a los negocios. Aquellos que fueron llamados siendo vendedores quizás quieren volver a las ventas. Y eso no es pecado. Pero tenemos que recordar que hemos sido llamados. Y si fuimos llamados a servir a Dios, a todo aquello a lo cual regresemos no va a funcionar. Por eso el versículo 3 dice: así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Y el versículo 4 dice: al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? Y ellos contestaron: no. Y entonces les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Y esto nos muestra que a menos que Dios nos dé una orden directa de volver a pescar, siempre vamos a fracasar. Pero tan pronto Él les dijo, echen la red al otro lado. La Biblia dice que ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Pero veamos el caso de David. ¿Cómo fue su tiempo de espera? Pues Él nos revela algunas de las situaciones en su oración de arrepentimiento en el Salmo 32. Él dice: mientras esperaba, mi cuerpo se consumió y gemió todo el día. Nos habla aquí de que él se enfermó. Pero no solo eso, sino que dice: mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Se sentía débil, agotado. Y en el Salmo 51:8 dice: devuélveme la alegría otra vez. Restaura en mí la alegría de tu salvación. Estaba triste, deprimido. En mi caso personal, ¿cómo fue mi tiempo de espera entre la prueba y la restitución? Pues como les conté, atropellé a una persona y eso sucedió después de que yo ya había tomado la decisión de establecer límites en mi vida. Y en mi mente comencé a pensar, no es justo. O sea, si estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué Dios no está de mi lado? Y esa noche que estuve en la cárcel, yo peleé al comienzo con Dios. Pero bien adentro, yo sabía que había una guerra espiritual en los lugares celestiales, entre las huestes de Satanás y los ángeles del Señor. Y era supremamente importante lo que yo iba a hacer durante ese tiempo de espera, esperando la restitución. Pero aquí viene mi pregunta: ¿cómo ha sido tu tiempo de espera entre la prueba y la restitución? Pero en quinto lugar, aquí encuentro una hoguera que yo he llamado la hoguera de los asuntos no resueltos. Dice en Juan 21:7, entonces Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro: es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era Jesús, se puso la túnica, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Y los otros se quedaron en la barca arrastrando la pesada red llena de pescados hasta la orilla. ¿Qué tal tan descarado Pedro? El que quería pescar los abandonó. Y luego sucede algo bien interesante en el versículo 9. Dice que cuando los otros desembarcaron, vieron unas brasas con un pescado encima. Cuando Pedro llegó a la orilla del mar, él vio esas brasas y en ese momento se paralizó. ¿Por qué? Porque ahí tuvo un flashback. Ahí recordó que fue precisamente frente a una fogata en donde él negó al Señor. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Así como hay detonadores en nuestra vida que sacan lo peor que hay en nosotros, Dios también usa señales para recordarnos que hay asuntos no resueltos en nuestra vida. No es una casualidad lo que usted está viviendo hoy. Puede ser una señal del cielo en donde Dios le está diciendo: hay asuntos de tu pasado que no has resuelto, hay deudas que no has pagado. Porque algunos cristianos creen que no es necesario pagar las deudas. Claro que sí. Esa es una. Dios permite a veces otras situaciones para recordarnos. Hay una deuda. Dios permite enfermedades, accidentes, pruebas. Así como esas brasas le recordaron a Pedro que había un asunto no resuelto con Jesús. Muchas pruebas en nuestras vidas son como esas brasas para recordarnos una deuda que no hemos pagado, o una fortaleza mental que no hemos derribado, o quizás una persona que no hemos perdonado, o unos sentimientos que no hemos sanado. Porque hay personas que perdonan a los que les han hecho daño, pero no sanan sus sentimientos y siguen odiando, siguen tristes o siguen sintiendo envidia. No solo se trata de perdonar, sino de sanar las emociones. Pues también hay temores que no hemos vencido, mandatos que no hemos obedecido, pecados que no hemos confesado, maldiciones que no hemos roto, diezmos que no hemos pagado, o personas que hemos perjudicado. Personas que, a quienes hemos dañado su imagen. Personas que hemos, sobre los cuales hemos puesto una etiqueta. Hemos destruido sus vidas y no hemos hecho restitución. O mentiras que no hemos reconocido. Entonces, con esas brasas que Jesús había preparado para asar el pescado, Él estaba diciendo a Pedro: tenemos que hablar. ¿Pero qué hace Pedro? El que abandonó a sus amigos con una barca llena de peces, tan pronto ve las brasas, se devuelve. ¿Y lo vemos dónde? Otra vez en la barca. ¿Por qué? Porque esa es nuestra tendencia. No queremos enfrentar esas situaciones no resueltas. Por eso Juan 21:11 dice: así que Pedro subió, y yo añado, volvió a subir a la barca, y ahora sí arrastró la red hasta la orilla. Entonces quiero que piensen: ¿hay algunas brasas encendidas en sus vidas? Oraciones no respondidas. ¿Pero por qué Dios no me responde? Porque hay un asunto no resuelto. ¿Por qué esta enfermedad? Porque hay un asunto no resuelto. ¿Por qué tantos accidentes? Porque hay asuntos no resueltos. ¿Por qué hay distanciamiento en mis relaciones? Porque hay asuntos no resueltos. ¿Por qué esta tristeza? Porque hay asuntos no resueltos. Cuando David fue confrontado por Natán acerca de su pecado, Natán le dijo: tú eres ese hombre. David tuvo un verdadero arrepentimiento, un quebrantamiento tremendo. Lo encontramos en el Salmo 32 y en el Salmo 51. Pero dejó unos asuntos no resueltos. Y por eso Dios tuvo que permitir otras hogueras en su vida, otras brasas. Una de esas brasas fue su hijo, el que nació de su adulterio. Nació enfermo y luego se murió. Esa es una brasa. No estoy diciendo que Dios lo hizo, no. Pero Dios usa situaciones así para hablarnos. Lo otro, uno de sus hijos abusó a una de sus hijas. Ojo, cuando cosas así pasan, tenemos que abrir los ojos. ¿Qué está pasando en mi familia? ¿Qué está pasando? Y luego el otro hijo, Absalón, mata al abusador. Y después vemos que para no tener que soportar esa fogata permanente en su vida, que era Absalón, lo echó de su casa y durante años no quiso nada con él. Por eso yo veo que David vio las señales que Dios ponía delante de él, pero no hacía nada. Y mi pregunta es esta: ¿qué con respecto a usted? ¿Qué con respecto a mí? ¿Qué estamos haciendo? Entonces me dicen ustedes: ¿qué debería haber hecho David? Pues se arrepintió con Dios. pero nunca reunió a su familia para pedirles perdón por haberse acostado con Betsabé. Porque si él hace eso, sus hijos se dan cuenta que lo que él hizo no estuvo bien. Y fue ese pecado lo que usó Amnón para violar a su hermana. Y por eso, papás que están acá y mamás, es importante no solo confesar los pecados delante de Dios, sino también delante de la familia. Quiero pedirles perdón, hijos, porque le fui infiel a tu mamá. Quiero pedirles perdón porque no les he dado ejemplo, porque me levanto tarde, porque soy criticón, porque soy mediocre. Hay que ser hombres y reconocer nuestros pecados, pero también mujeres tienen que tomar su rol de autoridad y decir: me he equivocado, he criticado, he juzgado, he sido celosa. Pero David no lo hizo. Cuando su hijo abusó sexualmente a Tamar, su hija, él debería haber encarcelado a su hijo. O peor todavía, según las leyes de ese entonces, debería haberlo matado. Pero no lo hizo. Después de que Absalón asesinó al abusador, David debería haber hablado con Absalón y debería haberle dicho: hijo, tomaste la justicia en tus manos y eso no está bien. Sí, Amnón debería haber muerto, pero yo no lo pude, no pude ejercer justicia porque yo había dado mal ejemplo. Si él tan solo hubiera hablado con Absalón, se detiene todo. Pero en vez de eso, lo saca de su casa. Y Absalón quería regresar porque todo hijo necesita ver a su papá. Pero no lo quiso ver, sino muchos años después, cuando ya fue demasiado tarde. ¿Por qué? Porque en ese tiempo su corazón se llenó de resentimiento. Y cuando finalmente lo aceptó en su casa, Absalón comenzó a hacer una campaña política en donde desprestigió a su papá, lo cual trajo como lugar que él tomara el lugar de su papá como rey de Israel. Y en ese momento, por fin, David hace algo. Y a mí me encanta leer la historia cuando David sale de su palacio como un hombre quebrado. Comienzan a maldecirlo, a escupirle y a decirle una cantidad de cosas. Y cuando su ejército dice: ¿qué hacemos con este hombre que te maldice?, David dice: no hagas nada. Quizás Dios lo está usando como una hoguera en mi vida para confrontarme. Y cuando finalmente Absalón muere, la Biblia dice que David regresa a su palacio y por fin saca a las doncellas, saca a las niñas que tenía ahí para entretenerlo. Por fin hace lo que debería haber hecho muchos años antes. Pero en cierta forma ya es muy tarde. Ahora estoy hablando del gran rey David, que con respecto a nosotros, hay hogueras que Dios está encendiendo en nuestra vida, hay asuntos no resueltos. Y esto me lleva al punto número 6, y es el momento de la restitución. Dios siempre va a restituirnos a donde estábamos antes. Y esto sucede precisamente mientras están desayunando. Por fin están todos reunidos como antes, hablando, recordando esos 3 años de ministerio. Y Pedro está feliz. Esto era lo que él anhelaba. Hasta que algo sucede. Dice Juan 21:15: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le dijo: alimenta a mis corderos. Y le hizo la misma pregunta 3 veces. Por cada vez que lo negó. Y yo sé que algunos aquí dirían: a mí si me piden perdón, me lo piden de manera clara. Y yo creo que por eso muchos no logran restitución. Jesús no fregó tanto. A ver, dímelo. A ver, no. Jesús sabía que con simplemente decirle: tú sabes que te amo, había restitución. Y digo esto porque tenemos que aprender a que la restitución sea más fácil. No compliquemos tanto nuestros matrimonios. No compliquemos tanto nuestra vida. No, si te trajo café, te está pidiendo perdón. Si te llamó, te está pidiendo perdón. Jesús lo perdonó y hubo restitución. Pero luego aquí veo algo bien interesante, y es que Pedro trata de involucrar a Juan en el lío. Y es que así somos nosotros. Porque Jesús le dice: a una cosa más, vas a morir como mártir. Y Pedro lo mira y se voltea a Juan y ve a Juan y ¿este qué? Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Qué te importa? No seas lambón. Pero aquí vi algo que nunca antes había visto, y estoy aprendiendo de la sabiduría de Juan. ¿Por qué? Porque Juan no se dejó meter en la pelea. Y es que la tendencia nuestra siempre es involucrar a otros. O sea, la prueba es entre Dios y yo. La prueba es entre Dios y tu novio, entre Dios y tu esposa, entre Dios y tu hijo. No te dejes involucrar. O sea, yo ahora he aprendido, cuando mi esposa está confrontando a mi hija, yo me largo. Llevo 2 días con esa sabiduría. Pero eso es lo que hizo Juan. Pero en séptimo lugar, y esto es impresionante, ¿sabían ustedes que todo este tiempo Jesús estaba preparando a Pedro para Pablo? ¿Por qué? Porque unos años después vendría un tal Pablo, y ese sí era complicado. O sea, Juan era una perita en dulce. Porque Pablo, de todos en la Biblia, fue el más duro. Y era el primíparo. Y de repente era el mandamás. Pero no solo eso, tenía un respaldo impresionante de parte de Dios. O sea, cuando predicaba algo sucedía. Cuando hablaba, la gente lo oía. Por eso escribió casi o más de la mitad del Nuevo Testamento. Por eso fue el que plantó más iglesias. Pero no fue un hombre fácil. A tal punto que en Gálatas, capítulo 2, versículo 11, Pablo escribe: cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Aquí está hablando el primíparo, del apóstol Pedro. Pero ya Pedro era un hombre nuevo. ¿Por qué? Porque, como leí al comienzo, es necesario que seamos probados. Es necesario que seamos atribulados, porque eso nos forma. Y mi último punto es la última fogata en la vida de Pedro. Lo encontramos en Hechos capítulo 2. Dice allí que de repente se oyó el estruendo de un viento recio. Y luego dice: algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es la tercera hoguera en la vida de Pedro. Y yo creo que cuando él vio ese espectáculo, todos orando en lenguas, todos profetizando, todos siendo llenos del Espíritu Santo, pero hubo una señal muy particular. Dice que era como llamas de fuego sobre cada persona. Cuando Pedro vio eso, recordó la hoguera en donde negó a Jesús, las brasas en donde fue restituido. Y por eso dice la Biblia que en ese momento, Hechos 2:14, Pedro dio un paso adelante y gritó a la multitud: escuchen con atención ustedes. Estas personas no están borrachas como algunos suponen, porque las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Aquí vemos uno de los mensajes más tremendos en toda la Biblia. Él dice: lo que ustedes ven es lo que profetizó Joel, que en los últimos días todos seremos llenos del Espíritu Santo y vamos a profetizar, hablar en lenguas, tener visiones. Y luego comienza a hablarles de Jesús. Y no solo eso, les dice: y ustedes lo crucificaron y lo mataron, pero Dios lo resucitó y está sentado en este momento a la diestra de Dios Padre. Y Dios declaró que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Y dice en el versículo 37 que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, y ese día los que creyeron fueron 3,000 personas. Yo quiero que usted se ponga en pie y con sus ojos cerrados Dios le va a revelar esas señales, esos detonadores, esas llamas o esas situaciones que Él está usando para recordarle que hay situaciones no resueltas, que hay deudas que no han sido pagadas, que hay mentiras que no han sido reconocidas. Señor, yo te doy gracias porque es necesario que todos pasemos por las pruebas. Pero tú no nos quieres dejar ahí avergonzados. Tú no quieres, Señor, las pruebas no son para que seamos el motivo de burla de todo el mundo. Las pruebas tienen un propósito, así como lo tuviste con Pedro. Y es que hay un futuro, hay sueños mucho más grandes que los que hasta el día de hoy hemos tenido. Hay visiones, hay momentos nuevos. Por eso, Señor, hoy te doy gracias por las pruebas. Empiece a darle gracias. Hoy te doy gracias porque has sacado lo peor que hay en mí. Hoy te doy gracias por esos detonadores. Hoy te doy gracias, Señor, porque allí te negué. Y aunque quizás después de ese lugar, de negarte, pasé un tiempo de aburrimiento, de rabia, de tristeza, de depresión, llegaste a mi vida una vez más y con otra ojera para decirme que todo va a ser bien, que todo va a salir bien, para prepararme para algo más grande todavía. Yo hoy lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Sueños más grandes, sí.
Sueños más grandes, nueva visión. Nuestra fe crece, no morirá. En ti avanzamos, no hay vuelta atrás. Tu plan perfecto decidimos. Oh, un nuevo día. En la cima estoy yo. En la cima estoy yo.
Todo el mundo a celebrar,
todo el mundo a celebrar, pues vivimos en un tiempo ideal, levantando nuestra adoración. Eres digno, tú eres digno, no lo podemos contener. Hay milagros sin explicación, bailamos en tu gozo, Dios.